tardes, queridos oyentes. Damos la cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral, hoy 20 de mayo, quien les habla, Margarita Torres.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, quien les habla, Liliana Borsellino, hoy, como siempre, acompañándoles todos los lunes de 8 a 9 de la tarde por nuestra emisora comunitaria Eco Leganés. Recordándoles que, por supuesto, nuestra página web para que nos podáis visitar y escuchar cada uno de nuestros programas es www.ecoleganes.org. Y recuerden, pueden escribir un mail a nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También pueden visitar nuestro Facebook a través del correo azorbaex.ecointegral@gmail.com. Damos la bienvenida, sí, a todos ustedes para nuestro nuevo programa del día de hoy, interesante además, sin olvidar que vamos a hacer un recuento de lo que hemos realizado, alguna actividad que hemos tenido durante esta semana que acaba de culminar. Pues en nuestro agradecimiento va a ser para el colegio del AMPA, el colegio público Lepanto, el AMPA en particular a Isabel Rosco, que es la presidenta del AMPA del colegio, puesto que el pasado 18 de mayo se realizó un mercadillo solidario en las instalaciones deportivas del colegio. Tuvo lugar allí pues la congregación de todos los alumnos y familiares y padres y representantes de los niños acudieron para por motivo de en colaboración con los niños de sexto de primaria que culminan su año y están realizando su viaje de fin de curso. Entonces, ese mercadillo solidario estuvimos allí acompañándoles y colaborando con ellos a través de nuestra obra de teatro El Mundo Multicolor de los Animales, y en donde pues, se hizo presente a través de esta obra de teatro un mensaje de convivencia fraternal y cooperación entre las diferentes culturas y razas, pues reforzando valores de amistad, tolerancia, respeto y unión entre los seres humanos, y también aprovechando la ocasión de que se conmemora el día 21 de mayo, es decir, el día de mañana, pues el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Así que bueno, esa fue nuestra contribución y muchas gracias pues al Colegio Lepanto por permitirnos y abrir sus puertas para dar y dejar este mensaje a todos los niños de la comunidad del colegio.
Y también le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Azorbaex ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las Comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, huertos escolares, huertos en terrazas, actividades de memoria para mayores, y que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá a Margarita, o al 689-669-849, Liliana. Estas son informaciones que les queremos dar para que tengan presente que les damos este servicio de apoyo, ¿vale? También les queremos comentar acerca del proyecto Granja Escuela que tiene nuestra asociación Azorbaex. Tenemos elaborado un proyecto para realizar, instalar una granja escuela en un medio rural cercano a la ciudad, y estamos solicitando de las personas que nos escuchan, de nuestros amigos y colaboradores, su colaboración y apoyo para esta gran obra en la que queremos presentar todos nuestros trabajos y dar un aporte importante para la comunidad, tanto local como nacional e internacional, con nuestro taller Granja Escuela de doble propósito Bio Vitasign. Con esta escuela granja queremos dar una serie de cursos y también la posibilidad de abrir una línea de investigación en lo que respecta a la agricultura ecológica para el mantenimiento y conservación de la fertilidad de la tierra. Además, queremos hacer un intercambio con estudiantes y jóvenes a nivel de Europa y del mundo.
Que canten los niños, que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol.
Y hoy se encuentra con nosotros, bueno, tenemos la participación especial en nuestro programa de Joaquín Antuña, presidente y fundador de la ONG Paz y Cooperación, además de licenciado en Derecho, gran viajero, publicista, políglota, activista social, conferenciante. Y en España pues ha sido pionero en materia de cooperación al desarrollo y educación para la paz. Así que se encuentra con nosotros un gran hombre con un gran potencial. Bienvenido Joaquín Antuña, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Mira, lo de gran hombre es verdad porque soy muy alto, ¿sabes? O sea que en ese sentido has acertado.
Muy bien, bienvenido Joaquín Antuña, ¿cómo estás?
Bien hallados de vosotros. Pues mira, estoy, me coges con las, me sorprendes con las manos en la masa, porque estoy en Alcalá de Henares, en el IES Isidra de Guzmán, que fue la primera mujer que se doctoró en la Universidad de Alcalá de Henares, o sea, una gran mujer. Aquí he estado, he tenido un encuentro, una pequeña charla sobre educación para la paz, y pues estoy con los con las profesoras y con mis amigos, estamos aquí en este colegio.
O sea, maravilloso.
Muy bien.
Con las manos en la masa,
en, la masa.
En activo.
Haciendo lo que te gusta, ¿no? La obra pues social, sí. Y todo lo que sea, lo que tenga que ver con el mundo de los niños, la educación y bueno,
claro,
y inculcar valores.
Muy bien.
Efectivamente, uh-huh. Porque hace falta estos valores de diálogo, de entre las culturas, entre las personas. Yo hoy les decía que en un día como este, que bueno, mañana se celebra el Día de la Diversidad Cultural.
Así es.
Y las Naciones Unidas, la UNESCO nos invitan a un gesto. Yo les decía, bueno, pues en vez de una paella, pues vamos a tomar un sancocho como en la América hermana.
Exacto.
O un cuscús como los hermanos árabes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, como gesto de cultura. Uh-huh. Es maravilloso ver la integración que se ha realizado de los gente que son extranjeros en España. Yo creo que ha funcionado bastante bien,
muy
a diferencia
bien.
De otros países, porque no ha habido guetos, ¿no?
Sí, eso está magnífico.
Con dificultades, pero yo creo que se ha trabajado bien en ese campo. Yo personalmente he dado las gracias a los rumanos, que hay una comunidad rumana aquí importante en Alcalá, por la contribución que han tenido en nuestro desarrollo, en nuestras cosas. Yo creo que es muy importante la aportación de los que han venido de fuera.
Muy bien. Joaquín, tú como fundador y presidente de la ONG Paz y Cooperación, cuéntanos un poco cómo nace la idea de esta ONG.
Bueno, la idea es que esto ya viene del año 82, mucho antes de que tú eras nacido, ¿sí? Pero en el año 82, en Madrid, había un alcalde, Tierno Galván, que fue un humanista, y un hombre que le interesaban mucho las ideas de paz, desarme, diálogo de culturas, ¿verdad? Y entonces la idea de paz y cooperación pues era un poco hacer un diálogo abierto sobre el tema de cultura de la paz y de nuestra creatividad para la paz. Es decir, frente a las protestas, bueno, las protestas no violentas son importantes para que haya mejor educación, mejor sanidad, no haya desahucios, pero al lado de eso tiene que haber una verdadera creatividad también, ¿no?
Sí.
Creatividad en este momento sería para el empleo, justicia, paz, ¿verdad? De ahí surge la idea, empieza en un café muy castizo de Madrid, en la Glorieta Bilbao, café comercial, café donde se engendraron, entre otras obras, La Colmena de Camilo José Cela, y allí con un grupo de amigos pues empezamos a hablar de esto. Y después, bueno, pues ha seguido la aventura, que ha llegado hasta Naciones Unidas, y hemos organizado muchos concursos de creatividad.
Mm,
empezamos en Hospitalet de Llobregat con una feria de ideas para la paz, que en catalán es FIA de les Idees per la Pau. Tuvimos 10.000 expositores sobre el tema de la paz. ¿Sabes? Y empezamos ahí. Empezamos y después empezamos con este premio escolar, con esta actividad que todos los años se dedica a un tema.
Sí.
El año pasado fue, por ejemplo, al deporte como llave para el entendimiento de la paz.
Uh-huh.
Este año es el arte, el lenguaje universal, creatividad para la paz. Y desde el año 2005 el concurso es internacional. Se celebra en diversos países. Este año, por ejemplo, vamos a hacerlo en Filipinas, en Manila. Mm. El año pasado estuvimos en Indonesia. Es decir que la locura se ha hecho universal.
Bueno, Joaquín, ya que nos estás, disculpa que te interrumpa, pero ya que nos estás hablando de esa actividad, bueno, de ese proyecto que hacéis y de ese premio que dais año a año, bueno, una de las preguntas que queríamos hacerte justo era esa, entonces aprovechamos y háblanos un poco más acerca de qué se trata este premio escolar Paz y Cooperación y, por supuesto, que va entrelazado supremamente bien con lo que es el 21 de mayo, que es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Entonces, háblanos la importancia del Día Mundial y háblanos entonces de este premio que otorgáis, de qué va, de qué trata y cómo se está desarrollando.
Bueno, nosotros, es decir, hay tres pilares que casi todas las ONGs tienen o estas organizaciones sociales tienen, organizaciones de la sociedad civil, es el tema de los derechos humanos. Nosotros intentamos verlo en positivo, es decir, por ejemplo, Amnistía ve todos los lados negativos, nosotros intentamos ver los lados positivos que hay en los países. Hay el tema de la cooperación al desarrollo, que hoy día, evidentemente, está habiendo un desarrollo muy desigual, porque, por ejemplo, Asia está creciendo muchísimo, se está paralizando el desarrollo en Europa. En fin, estamos en un repensamiento de este tema. Y luego, fundamental, la educación a la paz, que nosotros entendemos como educación a la mundialidad, ¿no? O
sí.
sea, hay esas tres,
uh-huh.
ese eje. Bueno, estas tres ideas están en el Día de la Diversidad Cultural.
Uh-huh.
La UNESCO nos invita a hacer un gesto, es decir, a ponernos en la cabeza de los demás y a comprender que tiene que haber un mundo solidario, ¿no? Donde
sí.
se respeten, y esto es importante decirlo, se respeten, por ejemplo, las religiones. Hay una campaña de Naciones Unidas contra la difamación de las religiones, hay una campaña por la cultura de la paz, hay una campaña por la tolerancia.
Uh-huh.
En fin, son todos estos, llamémosle, caballos de batalla
uh-huh.
que Naciones Unidas ha tenido. Y claro, Naciones Unidas tiene muchas imperfecciones, pero tiene que haber un foro mundial donde la gente pueda discutir estos grandes temas.
Sí.
Entonces nosotros, cuando... la historia es la siguiente. Cuando hicimos esta serie de ideas para la paz, de creatividad para la paz en Hospitalet, nos dieron un premio de Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, el que era secretario general reunió a los premiados y a cada uno nos preguntó qué queríamos hacer. Y a mí se me ocurrió decir el sector de la educación.
Mm.
Y de ahí surgió este premio escolar. Y es, la idea es llevar los grandes temas del mundo a los centros escolares. Estos grandes temas no deben ser solo para las grandes conferencias, los grandes mandarines de la cultura. No, vamos a llevar el tema de Naciones Unidas a los colegios y que sea un debate entre escolares y profesores. Esta es nuestra idea, ¿sabes?
Uh-huh.
Y nosotros, por ejemplo, ponemos siempre referencias a documentos de Naciones Unidas aprobados por la Asamblea General, es decir, que todos los países. Esto explica que hemos trabajado, por ejemplo, nuestro premio... lo hemos tenido, porque tenemos una ceremonia final, desde el 2005 es internacional y hemos trabajado en países como Egipto, hemos trabajado en países como Irán, que no es un país fácil, que digamos,
sí.
Indonesia, Serbia, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que esta idea de universalidad es fundamental para este día que se celebra mañana. Y esto es una intersección con el trabajo de todas las ONGs. Y una reflexión que quiero haceros es que en España, en este momento, hay un cambio cultural.
Sí.
Estábamos acostumbrados a la cultura de la subvención.
Uh-huh.
¿Eh? O sea, todos vivíamos de la subvención. Y ahora, en este momento, tenemos que acostumbrarnos a intentar crear los recursos nosotros. Esto es muy difícil, es pasar a otro tipo de cultura, quizá una cultura anglosajona, pero se ha acabado la época de las vacas gordas, donde se vivía de poner la mano o de tener amigos o de enchufes. Es decir, estamos en otro momento. Este cambio cultural es muy difícil porque los recortes hacen que tenemos muchos problemas económicos, todas las ONGs, pero es un cambio cultural, yo creo, muy importante el que se da, ¿no?
Joaquín.
¿Sabes? Porque antes estábamos todos subvencionados.
Joaquín, quería saber este lema de vuestra fundación, Crea y Sobrevive. ¿Podrías explicarnos cuál es el significado de esta frase? ¿Está relacionado con esto que nos estás explicando?
Bueno, Crea y Sobrevive es... todo tiene siempre un origen histórico, si quieres. El origen histórico era que en el momento del Crea y Sobrevive, era un momento, el lema de los pacifistas era Protesta y Sobrevive. Y nosotros lanzamos el tema de la creatividad también para la paz. O sea, el tema verlo por el otro lado, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en este momento, mientras los chinos están trabajando todos los días, no podemos estar todos de protesta todos los días. Yo creo que es muy importante, es decir, defender las causas justas, pero al mismo tiempo apelarnos a la curiosidad, a la creatividad, a construir un mundo donde pueda haber empleo, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto.
O sea, esa es un poco la idea, apelarse a la creatividad.
Para vivir de la creatividad y aunado a ello, pues dar y generar riqueza al país, ¿no? Que es
efectivamente,
que
efectivamente, claro. Efectivamente. Yo creo que los talentos deben moverse en ese campo. Comprendo que es una tarea gigantesca, pero evidentemente hay que hacerlo, porque no puede ser que nuestras mejores mentes del país estén detrás de las pancartas. O sea, aparte de las pancartas, tienen que estar en las mentes, ¿sabes? Yo creo que es necesario, porque estamos en una verdadera emergencia. Sí. Es cierto que en otros continentes la situación puede ser peor, ¿no? Aunque hay un gran despertar. La misma África está despertando. Hay países como Ghana, Nigeria, que están levantándose, ¿eh? Esto hay que decirlo.
Excelente. Mira, Joaquín, una cosita más. Bueno, varias preguntas más tenemos pendiente, pero ahora en estos 30 años que vosotros tenéis de trayectoria, pues tú habías comentado que habían sido merecedores de un premio justamente por...
Sí, hemos tenido algunos premios.
Algunos premios, entre uno que como mencionaste ahora, que era el que tenía que ver con la creatividad para la paz, ¿cierto? Y bueno, queríamos, y de la paz, justamente. Y queríamos saber cuáles han sido esos premios en líneas generales y cuáles las motivaciones que pues la han generado, pues que han motivado a otorgaros esos premios y cuáles han sido esos premios, si nos podrías explicar un poquito.
Sí, bueno, pues han sido dos premios en Naciones Unidas. Uno, que es un premio que dieron por el tema de paz y seguridad. Y esto se debe, nosotros tenemos todos los años, se presenta el premio escolar en Naciones Unidas, en una conferencia de prensa. Y un año, los que estábamos allí, hicimos un gran ataque al señor Bush, porque nos parecía increíble esta intervención de Irak, que, sí, creíamos que era absolutamente inaceptable. Nuestro embajador se enfadó mucho porque, claro, era una conferencia y no se puede tomar partido. Pero a colegas de Estados Unidos les gustó mucho la cosa y en vista nos dieron el premio de paz y seguridad porque considerábamos que el conflicto de Irak pues no tenía que ver con el tema de las Torres Gemelas y que era una injusticia lo que había pasado. Ese fue uno. Y luego, el otro que es... En Estados Unidos no emplean la palabra solidaridad, emplean la palabra global compassion, que quiere decir, bueno, es lo mismo pero con otras...
connotaciones.
Sí, y entonces se refería más bien a la labor que hemos hecho en cooperación al desarrollo, porque hemos trabajado en países como Mauritania, como Colombia, hemos trabajado en unos 27 países con pequeños proyectos, pero que yo considero que es como una modesta contribución a una siembra de paz y sobre todo a apoyar a los locales, porque en la cooperación lo que hay que hacer es no creer que hemos inventado las cosas, sino apoyar a la gente local, que es la que tiene que hacer la verdadera evolución hacia justicia y hacia pacificación, etcétera, ¿no?
Así es.
Entonces se debía a esto. Y luego también, bueno, porque el premio escolar pues ha llegado a muchos sitios. Uh-huh. Y ese fue el último, ¿no?
Joaquín,
sí, dime.
¿Podrías compartir con nuestros oyentes algunos de vuestros principales proyectos en el área de la cooperación al desarrollo a nivel mundial? ¿Cuáles son esos proyectos? Nómbranos, explícanos, bueno, pues, un poco acerca de ellos.
Bueno, pues hay un proyecto en Medellín, la ciudad de los paisas en Colombia. Uh-huh. Un proyecto que es un instituto FAMI empresarial que está en una de las salidas de ese bonito metro que tiene la ciudad de Medellín, y esto se construyó con ayuda de la Unión Europea. Después en Bucaramanga se han hecho proyectos de gamines. Después en Jordania, con el Ayuntamiento de Madrid, se hizo un centro de artesanía que incluso utilizan una de estas fundaciones reales como ejemplo de la labor. Uh-huh. En Mauritania, en las comunidades rurales, se ha hecho una labor bastante buena en la cultura del arroz, porque esta es la zona del río Senegal, y tenemos tres aldeas donde se ha creado pues una zona de desarrollo, donde tenemos nada menos que 5.000 miembros de la fundación. Uh-huh. Se han hecho todos. Incluso dicen que son el Real Madrid de Kermur. Uh-huh. Y ahí se han hecho pues escuelas, pequeños ambulatorios, se ha trabajado en temas de la mujer también. Uh-huh. Después un proyecto que para nosotros es muy importante: nosotros fuimos pioneros en Palestina en un hospital en campos de refugiados, y en Belén en un hospital de discapacitados. Y tengo que decir que fuimos junto al MPDL, el Movimiento Padres Armas y Libertad, fuimos la primera ONG española que trabajaba en un tema de solidaridad, en un tema, bueno, la solidaridad es política, pero quiero decir en un tema humanitario.
Muy bien.
Y luego también en la Sudáfrica del Arco Iris, pues fuimos miembros activos del movimiento en España y en toda Europa contra el apartheid, y tenemos proyectos allí de apoyo, desde un auditorio a un proyecto de mujeres, de educación, de dos proyectos de educación de mujeres, a un proyecto de integración de la infancia, a un proyecto de lucha contra prevención del SIDA, del AIDS o SIDA, y hemos trabajado también en otros muchos países, porque en Perú, en Villa El Salvador hicimos 9 postas médicas.
Sí.
Y el sistema del laboratorio, que por cierto los amigos de Sendero Luminoso nos lo pusieron una bomba.
Madre.
Pero bueno, Villa El Salvador ha sido un ejemplo en toda la América Latina de lo que es el desarrollo generado por los locales.
Uh-huh.
Y yo creo que eso fue uno de nuestros proyectos estrella. Después, en las comunidades indígenas de México hemos trabajado también con Fondo para la Paz. O sea, muchos proyectos
países, sí.
En muchos, también en Ecuador.
Uh-huh.
En Ambato, en fin, hemos trabajado en muchos países.
Y actualmente
uh-huh. En la República Dominicana. Uh-huh. Estamos en un proyecto de hogares de infancia. Y bueno, se hace lo que se puede, ¿sabes? Es una pequeña gota de agua,
sí,
pero yo creo que es bueno generar esa confianza y apoyar sobre todo a las fuerzas locales. Yo creo que el proyecto tiene que ser local, pensado por los locales, y lo que tenemos que hacer es apoyarlo, ¿sabes?
Sí.
Ahora estamos en un momento difícil por los recortes que tenemos, por nuestra madrastra, abuela, madre, la señora Merkel, que nos angustia, nos acogota a todos, pero bueno, tenemos que aprender quizá a generar nuestros propios recursos a programas de voluntariado distintos, ¿no? Yo creo que es un verdadero reto. Para los chinos la crisis es ocasión, y yo creo que estamos en un momento de ocasión también, ¿no? Dentro de este panorama.
Sí, porque las crisis siempre generan oportunidades. Eso también tenemos que verlo desde ese punto de vista.
¿Usted de dónde es?
Bueno, nosotras, las dos, a ver, Margarita y Liliana, nosotras somos ítalo-venezolanas.
¿Ítalo-venezolanas?
Sí, sí.
Bueno, pues en Venezuela lo único que hemos hecho ha sido difusión de nuestro premio escolar, que hay años que recibimos trabajos. Uh-huh. Y luego, el lado italiano, yo he vivido muchos años en Italia. O sea, que sí, puedo saludarlas a las dos.
Así
pero
es.
No hemos tenido cooperación, hemos uh-huh. tenido en realidad estos programas de ampliación cultural, de sensibilización, digamos, ¿no?
Ya, sí, ya. Sí. Pero una, a ver, antes de culminar, nos gustaría que usted, bueno, siendo teniendo la trayectoria y el trabajo que ha hecho durante todos estos años, ¿qué mensaje podría dejar a todos nuestros radioescuchas acerca de ese trabajo y esa labor y sobre todo de la importancia de la convivencia entre diferentes culturas, de la paz entre diferentes etnias, entre diferentes formas de pensar, porque también eso es importante, no solamente las diferencias culturales, sino también las diferencias de pensamiento, las diferencias de acción? Entonces, ¿cómo lograr esa convivencia de forma pacífica, fraternal y que nos genere pues cambios para mejor? Un mensaje que quisiera dejar a la comunidad y a todos los que nos escuchan. Motivo del día, bueno, que se celebra mañana.
Motivo de uh-huh. ese motivo. Yo lo que les invitaría a los que nos escuchen es a ser curiosos. Uh-huh. Es decir, yo creo que la curiosidad es fundamental, ¿sabes? Porque el conocimiento, el saber, ayuda a romper los prejuicios, ¿no? Y las fobias y los enemigos. Yo creo que es muy importante, ¿sabes? Muy importante el conocimiento como llave para entendimiento, que es un poco también uno de nuestros lemas, ¿eh?
Sí.
Yo creo que es fundamental ponerse en el lugar del otro, ¿sabes?
Uh-huh.
Y intentar resolver por métodos pacíficos lo que estaba pasando. Yo comprendo que decirle esto al señor Maduro y al señor Capriles sea difícil, ya que ustedes son italo-venezolanas,
sí.
Pero evidentemente en todos los países tenemos que intentarlo. Yo a los chicos de aquí les decía, ponía como ejemplo de convivencia lo que ocurrió el otro día después del partido de fútbol, como los madridistas y los atléticos pues tuvieron una convivencia pacífica. O sea, yo creo que
es
importante,
uh-huh.
importante esta cultura de amistad y desde luego empezar por uno mismo, ¿eh? La transformación
sí.
de uno mismo, yo creo que eso es fundamental, ¿sabes?
Tolerancia y respeto.
Y en este momento yo creo que hay que valorar muchísimo lo que han hecho las personas que hemos tenido el honor de cogerlos, que han venido a trabajar a España. Yo creo que es fundamental el aporte que han hecho
uh-huh.
y es fundamental comprender que han sido nuestros hermanos y que nos han ayudado muchísimo y ver amigos y dentro de la diversidad, pues es importante que quien tiene la cultura del cocido madrileño
sí.
y de la paella
uh-huh.
aprenda a tener la cultura del sancocho, la cultura del cuscús, ¿no? Y de ver lo bello que es la diversidad, ¿verdad?
Exacto.
Yo creo que eso es fundamental, ¿sabes?
Recrearse sí. y maravillarse de ella y aprender de eso, que es lo importante. O sea, que todos los días
intentar ser creativo, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
Es decir, frente a una idea de protesta, tener amigos, cuando tengáis una idea de protesta, intentar tener también una idea constructiva.
Sí,
o sea, una
sí,
idea de protesta estupenda, poneros la camiseta verde, la blanca, la que queráis, pero al mismo tiempo poneros también esa camiseta arcoíris, digamos, de la creatividad. Yo creo que es fundamental hacer un llamamiento. Hay que hacer una repoblación cerebral, ¿sabes?
Sí.
Igual que ha habido repoblación forestal, hace falta una repoblación cerebral de nuestro país.
Sí, así como dice usted, de construir y no de destruir.
Sí.
Efectivamente.
Bueno,
hay que intentarlo. Es una utopía, pero tenemos que siempre que exportarnos hacia las utopías.
Esas palabras las entendemos completamente porque somos muy afines también con la labor que nosotras realizamos desde nuestra asociación, precisamente esa reprogramación mental a través de la creatividad es la que nosotros hacemos también y es muy importante llevar este mensaje a todas partes y
claro
nos escuchan
sí.
aquí y más allá del charco también, porque nos escuchan del otro lado también.
Pues es una maravilla, porque yo siempre me he sentido en mi casa cuando estaba. Yo he vivido, estuve trabajando 3 años en México, entonces tengo una dimensión americana.
Uh-huh,
¿no?
Sí.
Lo cual para mí pues es muy importante.
Ciudadano del mundo.
Sí.
Efectivamente.
Joaquín.
Adiós, gracias.
Encantado también de escucharte. Y entonces ahora quisiéramos saber, para aquellas personas que desean contactaros y colaborar con vosotros, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, pues un momento, voy a pasarte a Gabriela.
Muy bien, gracias.
Hola.
Hola, Gabriela. Buenas tardes, hola.
Buenas tardes, dígame.
Hola, Gabriela. Queremos, ¿oye? Sí, te escuchamos perfectamente. Hicimos una pregunta. Para aquellas personas que deseen contactaros y colaborar con vosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Eso es lo que queremos saber.
A nuestro correo electrónico, pazicooperación, todo sí. junto, uh-huh. @hotmail.com.
Muy bien.
¿Tenéis alguna página web donde podáis ver la población, la comunidad pueda ver el trabajo que realizáis? ¿Alguna página en concreto?
Sí, peaceandcooperation.com uh-huh. y en Facebook también, Paz y Cooperación.
Muy bien.
Bueno, Gabriela, gracias por tu participación también. Y sí, así, bueno, gracias.
Juan, ¿A qué hora sale el programa?
Ah, bueno, estamos en vivo, estamos al aire, Gabriela.
Ah,
así
vale.
que estamos vale. entonces grabándolo al aire, por supuesto, para que salga directo. Entonces, gracias, buenas tardes, Joaquín. Gracias por tu participación, gracias por estar con nosotros y participar en nuestro programa y por esa hermosa labor y el hermoso mensaje que nos acabas de dejar, que es bien importante para todos. Joaquín, ¿nos oyes?
Sí.
Ah, bueno, que te damos las gracias pues por tu participación, por haber estado aquí y dejar este mensaje tan hermoso.
Y me deis una grabación de esto, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Por supuesto, ya, en el momento que sale al aire, ya luego nosotros lo colgamos, estamos al aire y perfecto. Bueno, lo colgamos y ya para ti la grabación.
¿Cómo os llamáis? ¿Cómo se llaman ustedes?
Eco Huertos Eco Integral. Recuerda que estamos al aire, Joaquín. Estamos al aire.
Somos Liliana y Margarita. Margarita.
Sí. Muy Liliana bien. Y Margarita. Así qué es. Honor hablar con ustedes. Qué bien.
Bueno.
Y con tanta gente que nos oiga,
Eso es.
Les animo mucho a seguir trabajando.
Así.
Muchísimas
así.
Gracias. Igualmente para vosotros.
Nos despedimos.
Muchísimas gracias, Joaquín.
Continuamos con nuestro programa. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Un saludo.
Y en esta semana, en estos días, la semana pasada, el 17 de mayo, se celebró el Día del Horticultor. Entonces, en nuestra sesión de jardinería y horticultura, queremos rendir un homenaje a todos los hombres y mujeres que nos dedicamos en nuestro tiempo al cultivo de las plantas, tanto para un propósito comercial como si fuera un hobby. Las actividades que desarrollamos nosotros los hortelanos son muy variadas y incluyen múltiples acciones. Un horticultor, horticultora es una persona multifacética, tiene que dominar temas técnicos, es un artista porque siempre tenemos la belleza delante de nosotros, ese concepto. Además, somos apasionados de aquello que hacemos. Nos encanta y nos maravilla ver crecer las plantas y compartir con otras personas ese hobby o esas inquietudes que tenemos. Somos y tenemos que ser excelentes observadores para estar atentos a qué es lo que está pasando allí en nuestra huerta. Dentro de toda esta actividad hacemos una función de creadores porque estamos co-creando tanto el espacio. Estamos organizando y dando vida y cuidando también a ese espacio. Y por eso nos podríamos decir que somos poetas de esa poesía y esas composiciones que hacemos con las plantas. Y sobre todo tenemos que tener una cualidad los horticultores y horticultoras. Tenemos que ser muy pacientes porque la cosecha que podamos recoger no la vamos a recoger de inmediato, o sea, hay que sembrar la semilla, ponerle mucho amor, mucho mimo y cada día un poquito de nosotros está en esa atención y esa dedicación al cuidado y el detalle por nuestras plantas. La palabra horticultura procede de las palabras del latín hortus, que significa jardín, huerta, planta, y de cultura, que significa cultivo. Y clásicamente significaba el cultivo en huertas. Este término también se aplica a la producción de hortalizas e incluso a la producción comercial moderna. Y para los que estén interesados y apasionados por la horticultura, les puedo decir que comprende cinco áreas de estudio, que son la floricultura, que sería la producción y mercadeo de plantas y flores cortadas para fines ornamentales, la oleocultura, que incluye la producción y mercadeo de hortalizas, que sean de soja, de hoja, raíz, tubérculo o fruto, la producción de aromáticas, plantas medicinales y perfumíferas, que es muy importante también para la industria, para diferentes industrias, tanto de la industria farmacéutica como la industria de la cosmética. También tiene una relevancia en lo que es la industria de los detergentes. También tenemos un ámbito que es la fisiología post cosecha, que es la que comprende el mantenimiento de la calidad de nuestros productos, y tenemos como función prevenir la degradación y la pérdida de las cosechas, o sea, de aquellos que hemos cosechado. Sobre todo nuestro anhelo es, como horticultor y horticultora, iniciar en familia el trabajo de una huerta, ayudar a la economía familiar y promocionar sobre todo la buena alimentación en base a productos naturales. Y nosotros, desde nuestras actividades y desde este programa, queremos promocionar precisamente eso, el compartir de las personas, el dar conocimientos técnicos para llevar nuestro trabajo al mejor término y obtener la mejor cosecha. Y sobre todo unirnos en redes, y ese conocimiento que tenemos, llevarlo a nivel tanto local como nacional e internacional. Porque desde el área local nosotros podemos transformar nuestra comunidad y podemos transformar nuestro mundo. Y para aquellos consejos que siempre doy todos los lunes, quiero hacer alusión al tiempo que tenemos. Tenemos unos días muy fríos y lluviosos, y en estos días fríos y lluviosos es importante que podamos cuidar sobre todo aquellas plantas que son muy sensibles al frío. En este caso les quiero mencionar los tomates, que han pasado mucha lluvia fría, mucho viento frío y sobre todo una granizada que tuvimos hace poco. ¿Cómo los podemos cuidar? El tomate, cuando ya llegan bajas las temperaturas, los 10 grados, ya él prácticamente se paraliza. Y si estamos cerca de los 0 grados, pues sufre bastante la planta y hasta puede morir. Si llegan a bajar las temperaturas bajo cero, y se puede reprimir mucho su crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como medidas que ya debíamos haberlo hecho? Si no lo hemos hecho, podemos hacer todavía, es colocar una capa de acolchado para mantener más estable los cambios bruscos de temperatura. Otra cosa que podemos hacer es agarrar una botella de agua potable, le quitamos la base, quitamos también la tapa, y esa botella la vamos a poner por encima de la planta o el plantón, si su tamaño todavía no los permite, para protegerlo de los vientos fríos y sobre todo de esas granizadas o vientos helados que tenemos en estos momentos. También es aconsejable que los plantones que tengamos de plantas que son muy, muy, muy sensibles al frío, por ejemplo las berenjenas, que todavía las tengamos resguardadas un tiempo para que cuando mejore el buen tiempo, entonces podamos llevarlas a su sitio definitivo. Y bueno, y con estos consejos, pues continuamos con nuestro programa.
I feel you, that is how
Y como todos los lunes, les recordamos nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, el Arte Pax, y por supuesto nuestra obra de teatro que ya hemos dicho que hemos realizado esta semana en el Lepanto, y es la obra El Mundo Multicolor de los Animales. Pues está completamente ambos programas y ambas actividades abiertas a todas las AMPAs de los centros educativos de Leganés, para aquellas que deseen pues que llevemos estas dos actividades a vuestra comunidad educativa, pueden llamarnos al 689-669-849 y con todo gusto nos acercaremos a llevarle estas gratificantes y educativas actividades.
También queremos recordarles los cursos de alemán que estamos realizando en el Centro de Jóvenes del Ayuntamiento de Leganés en la Plaza de España. En este mes culmina un ciclo y para el mes de junio tendremos unos cursos intensivos de alemán. Que estéis pendientes en la página web del ayuntamiento, podréis tener la información para la fecha y el momento de las inscripciones. También continuamos con los cursos para alemán en el Centro Cívico José Saramago. Estos cursos animo a todas las personas que tengan como profesión médicos, enfermeras, personal paramédico, cualquier personal sanitario que tenga eso como profesión, y también las personas que tengan como rama de trabajo o profesión la hostelería y la restauración, porque son ámbitos igualmente que los técnicos y los ingenieros informáticos, están muy buscados ahora por el Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo de Alemania. Entonces existen buenas oportunidades para muchas personas que aquí no tienen trabajo. Sobre todo hay un programa para la movilidad laboral de jóvenes a nivel europeo que está patrocinando el gobierno alemán. Una de las condiciones que exigen es que los aspirantes a un puesto de trabajo de estudio tengan un conocimiento mínimo de la lengua. Por eso les ofrecemos estos cursos y además les damos una serie de informaciones y asesorías a dónde dirigirse, cómo hacer, cómo redactar un currículum, cómo presentar hacer una carta de presentación en alemán y todas aquellas cosas que necesitáis si vais a emprender la marcha hacia estos países de habla alemana, que son Alemania, Austria y Suiza. También les recordamos los cursos de ecohuertos que se realizan en el Centro Cívico José Saramago y nuestro huerto educativo que está en La Fortuna, que ya ha dado sus buenos frutos. Hemos cosechado ya lechugas, lombardas y tenemos allí plantados muchas plantas, muchas frutas y hortalizas que nos darán sus frutos en el transcurso de estos meses, hasta bien entrado el otoño. Y por supuesto les animo a que se acerquen a la ludoteca y vean nuestro huerto, que es un espacio público al que tienen acceso en horario de apertura de la ludoteca. Y también les recuerdo que tenemos los cursos de informática que se están realizando en estos momentos con especial énfasis y dirigidos especialmente a las personas con discapacidad. Quien los realiza es la monitora Cristina Oquino. Y si quieren contactar con nosotros para cualquier información en este contexto, nos pueden llamar al 630-464-139, Margarita.
Y así vamos a continuar entonces con nuestro programa del día de hoy y vamos a, entonces a entrar con la cocina y en nuestra sección de cocina con nuestras 3S de sano, sencillo y suculento. Pues hoy vamos a traer una ensaladita muy refrescante y que nos viene ideal para acompañar carnes blancas o rojas, como es la ensaladilla rusa, que todos los conocemos a pesar de que pues su nombre pues no es típico de acá de España, pero es un plato que se hace tan típico acá en España que prácticamente no hay ningún bar en España que no lo oferte entre sus tapas o entrantes. La ensaladilla rusa es otra de esas recetas que cada cocinero varía a su gusto y le añade los ingredientes que considera oportuno. Se puede decir que los componentes fundamentales de esta receta son las patatas, las zanahorias y los guisantes. Y debido a esto, la receta nos aporta los beneficios de vitaminas como la A, la C y la B6, y además de minerales como el fósforo, el hierro y el potasio. Así que con lápiz y papel en mano tomemos nota y apunte de los ingredientes para preparar esta ensaladilla, que es bastante fácil, por cierto, de preparar. Y los ingredientes serían 3 patatas. Estos serían ingredientes como para unas 4 personas. Repito, 3 patatas, 3 zanahorias. Necesitamos también 100 gramos de guisantes, 2 latas de atún en aceite de oliva, o bien lo podéis preparar vosotros mismos. Si compráis el atún fresco, pues lo preparáis, lo cocináis, lo preparáis mucho mejor, más natural. La mayonesa o mayonesa, que también la podéis hacer vosotros mismos y es muy sencilla de realizar. Ya alguna de estas, de estos lunes, les daremos la receta para quienes quieran aprender a hacerla. Es muy facilita de hacer. Y también necesitaremos sal y agua. La preparación, pues primeramente lo que hacemos es cocer las patatas y hay dos opciones para ello. O lo hacemos con la patata entera sin pelar o bien pelándola y cortándola ya en cachitos, como preferís. El primer paso, pues lavamos las patatas y la ponemos en una cazuela con agua hirviendo y sal. Cuando ya hayan pasado aproximadamente unos 15 minutos, pues poniendo el caso que la hayamos colocado entera sin pelar, lo que hacemos es pelarlas, lavarlas y cortar cada una de las patatas. Luego lo que hacemos es lo mismo con las zanahorias. La pelamos, la lavamos y la cortamos en dados de forma regular, del mismo tamaño aproximadamente. Pues también lo agregamos a la cocción de las patatas y añadimos entonces a esto los guisantes. Una vez que hayamos ya retirado tanto las patatas como las zanahorias que ya hayan, se hayan cocido, las retiramos. Añadimos entonces a la mezcla, ¿verdad?, de los guisantes, perdón, a la mezcla de las patatas con la zanahoria, añadimos los guisantes y pues preparamos de esta manera los 3 ingredientes principales que contiene esta ensaladilla. Para las patatas, bueno, harían falta, por supuesto, más tiempo que para las zanahorias, para la cocción, unos 30 o 40 minutos aproximadamente. Pero la forma de comprobarlo es, como bien sabido, a través de un palillo o con un tenedor. Ya introduciéndolo allí, pues sabremos si ya están o no listas las patatas para luego poderlas cortar. Pues una vez ya cocido todos los ingredientes, como hemos dicho, pues lo colamos y la cortamos las patatas en caso de haberlas tenido enteras y luego dejamos que se enfríen cada uno de ellos. Porque, por supuesto, para preparar la ensaladilla, las hortalizas tienen que estar frías o por lo menos templaditas. Por último, entonces, lo que hacemos es mezclarlo todo con el atún, es decir, los guisantes, la zanahoria y las patatas, la mezclamos con el atún y la mayonesa y un poquito de sal al gusto. Por supuesto, la cantidad de mayonesa también va a ser dependiendo del gusto, si la queréis más mojadita o menos. Y ya pues al momento de servirla, pues simplemente pues servís el plato, lo que queráis, el pollo, lo que tengáis para comer o la carne roja que tengáis y pues una buena ración de esta ensalada. Le podéis agregar a esta ensalada, si queréis hacerle algún cambio, pues unos huevos cocidos que queda también muy bien y con unas tiras de pimiento de piquillo también es excelente combinación para esta ensaladilla rusa. Así que esta ha sido pues una receta tomada de la web ricoysano.com y un buen provecho para todos.
Qué rica receta, y eso ahora cuando vengan estos tiempos calurosos, una ensaladilla rusa fresquita nos viene muy bien. Y en la sección de las celebraciones que tenemos, el próximo martes 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
La biodiversidad significa variedad de vida, tanto de los ecosistemas como de especies e individuos, incluidos todos los tipos de vida. La biodiversidad es el producto de los procesos evolutivos de los seres vivos. Y nuestro planeta alberga una cantidad de especies, tanto vegetales como animales, las cuales viven en múltiples hábitats naturales, que cuando se alteran o se destruyen, ocasionan la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad biológica es uno de los pilares de la vida humana. Ella es la que estabiliza el clima de la Tierra, renueva la fertilidad del suelo y provee bienes y servicios que contribuyen a nuestro bienestar material, sobre todo materias primas. Sin embargo, son insostenibles los patrones de producción y de consumo y otras prácticas nocivas que estamos realizando, que nos han exacerbado hacia la pobreza y otros factores sociales y económicos que continúan destrozando a una tasa sin precedentes el hábitat natural y a las especies que dependen de él. Por eso, el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica de este año 2013 es agua y biodiversidad, y se ha elegido para coincidir con la decisión de Naciones Unidas de nombrar el año 2013 el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. El tema resalta la importancia del papel de la biodiversidad y los ecosistemas en garantizar la seguridad del agua y, por consiguiente, el desarrollo sostenible.
Y muy importante, por supuesto, que tengamos presente que cuidando la biodiversidad, cuidando nuestro entorno, pues cuidamos nuestro planeta. Y es el planeta es nuestra madre tierra, nuestra, digamos, nuestro hábitat donde vivimos.
Nuestra
es
casa.
Nuestra casa. Así que vamos a tener muy presente, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, preservar nuestro medio ambiente, nuestro entorno y sobre todo a crear conciencia y hacer que otros también, aquellos que no la tengan, pues también ayudarles a crearla. Ya le daremos algunos consejitos para ello. Y como habíamos comentado, pues tenemos nuestra siguiente sección, que es la Ecobioconsejos. Pues hemos traído algunos consejitos importantes, sobre todo porque además de que se celebra el 22 de mayo el Día Internacional de la Diversidad Biológica, también el 24 de mayo se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales. Así que doble motivo para tomar en cuenta estos consejos, ya que se acerca el verano y las vacaciones, y seguramente nos iremos de camping, vamos a ir a acampar en algún sitio, o nos vamos de paseo a algún parque natural o de turismo simplemente. Es importante entonces seguir algunos consejos que vamos a darle a continuación para poder disfrutar de todo esto, pero sin perjudicar ese paraje natural al que vayamos a ir.
Por eso, cuando acampe, recuerde hacerlo en los lugares permitidos.
No acampar al lado de orillas de lagos, lagunas, ríos y arroyos. Estos ambientes son frágiles. Se interfiere con la fauna que acude allí para tomar agua y se provoca impacto visual e interferencia con otros visitantes que se acercan a ellas para apreciarlas.
No hacer canaletas, ya que las mismas erosionan el terreno y cambian el patrón de drenaje natural del agua.
No corte ni dañe vegetación de ningún tipo.
Tenga en cuenta que no está permitido lavar vehículos en los cursos o cuerpos de agua o en sus orillas por su efecto contaminante.
Los parques nacionales no son buenos lugares para las mascotas. Verifique si están permitidas y, en caso afirmativo, manténgalas siempre controladas.
Siempre lleve un calentador. No en todos los campamentos está permitido hacer fuego.
Evite llevar su vehículo hasta la carpa, ya que deteriora mucho el suelo y la vegetación. Circule solo por caminos habilitados.
No encender fuego es una premisa muy importante. salvo en los lugares permitidos y con la debida autorización. No tiréis colillas, ni siquiera aunque penséis que están apagadas.
Recuerda llevar una palita de mano o algo similar para enterrar las deposiciones.
Y para su aseo personal y el de utensilios, transporte el agua a una distancia de 60 metros lejos de ríos o lagos y use pequeñas cantidades de jabón biodegradable. Luego puede tirar el agua resultante en el suelo. Tanto el jabón como los restos de comida contaminan el agua.
Y al irse, recuerde revisar el lugar y asegurarse que no hayan quedado rastros de su visita.
Y en cuanto a la fauna, observe los animales silvestres a distancia, no los persiga ni se aproxime a ellos.
Nunca los alimente para no alterar su comportamiento natural.
Y almacene sus alimentos y su basura con seguridad.
Por lo tanto, conservar la naturaleza es cuidar la vida. Disfrutemos de los lugares encantadores, recordando siempre que si lo cuidamos, nos estamos cuidando a nosotros mismos.
Así que cada uno ponga su granito de arena y estemos atentos de cómo vamos a hacer nuestra salida afuera a la naturaleza y que tratemos de hacer el menor daño posible, siempre con mucho cuidado y mucho respeto.
Y vamos a continuar con nuestro programa y tenemos una nota solidaria justo motivo del Día Europeo de los Parques, pues se va a realizar en Casa de Campo la jornada del Día Europeo de los Parques 2013 y Europark España se suma a la celebración de este día apostando por el desarrollo de actividades que contribuyendo al lema general común para los parques europeos pongan en valor los beneficios para la salud que proporcionan los espacios naturales. El lema propuesto por el Consejo de Europark España, que quiere animar a los parques y a las entidades que colaboran con los espacios naturales protegidos a organizar actividades con motivo de esta celebración, es Parques Saludables, Gente Saludable. La Oficina Técnica de Europark España y el Ayuntamiento de Madrid han organizado esta jornada en la Casa de Campo y se han organizado para ello itinerarios saludables, rutas fotográficas en la naturaleza, actividades de relajación en la naturaleza, también talleres ornitológicos y visitas a los centros de faunas, así como exposiciones y muchas otras actividades afines. Lugar, repetimos, Parque de la Casa de Campo, el día, pues el sábado 25 de mayo, en el horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de las 4 de la tarde hasta las 6. Así que estáis invitados todos para que os acerquéis, disfrutéis de la parque, de la atracción, de la buena, del respiro natural y del buen ambiente que allí seguro habrá en medio de la naturaleza y, por supuesto, con mucho cuidado y respeto al medio ambiente.
Bueno, y para terminar y finalizar nuestro programa, queremos darle una cita de nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente, porque ha sido un defensor de la naturaleza y un divulgador ambientalista español muy querido por todos los españoles y que reconocen su trabajo.
Y la cita de él dice así: todos debemos ir engrosando ese pequeño ejército, que el día de mañana se considerará un ejército heroico, mucho más que los que lucharon con las armas en la mano, el ejército de los que un buen día dijeron que había que hacer algo para proteger a una madre que no se queja, que no nos ha dado todo o que ya nos ha dado todo lo que tenemos y a la que estamos matando. Por lo cual vamos a amar y a proteger a nuestro planeta, vamos a cuidar cada uno de su entorno, cada uno de sus parajes, donde quiera que vayamos. Tengámoslo presente durante todo el año. Así nos despedimos con esta reflexiva cita del día de hoy. Buenas tardes, buena semana para todos, feliz noche. Quien les habló, Liliana Borsellino, y hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral.
Muy buenas tardes y hasta la próxima emisión de nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Quien les habló, Margarita Torres.